pequeño grandino.
Queridos dinoscuchas, bienvenidos a un tétrico episodio de Pequeño Grandino. El día de hoy tenemos algunos cuentos cortos de terror, volumen 1. Si no me entendieron, voy a repetir cuál es el título de este episodio. Se llama Cuentos Cortos de Terror, volumen 1. ¿Cómo ven? Cuentos Cortos de Terror, volumen 1. Es un eco que se escucha. Así es, el día de hoy nos quisimos poner aquí en Pequeño Grandino un cuento tétricos, horrorosos, terroríficos. Por eso tenemos esa música de fondo horripilante, asustampensinquita. Es una nueva palabra que significa hasta cabrón, asustampensinquita, desconocida para la RAE aún. Pero sí traemos unos cuentos de terror y también tenemos unos datos curiosos sobre algunas cositas que vamos a leer posteriormente cuando acabemos estos cuentos de terror. Cuentos reales y cortos de terror. O sea, estos cuentos no son cualquier tipo de cuento que ustedes hayan escuchado antes. Son cuentos cortos porque duran muy poco. Son de terror porque efectivamente dan miedo, pero son reales porque nos pueden pasar en nuestro día a día. Así que demos inicio a Cuentos Cortos de Terror, volumen... Ay, perdón, lo voy a repetir porque tengo que decir lo correcto. Cuentos Cortos de Terror Real, volumen 1. Así que vamos a leer, vamos a dar lectura a estos cuentos cortos de terror. Así que empecemos ya. Así que mis queridos dinoescuchas, para dar lectura a estos cuentos cortos de terror real, volumen 1, hemos invitado a nuestro perfecto invitado de terror, el Duque Lagar. Duque Lagar, por favor.
Muchas gracias, Gregorio. Bienvenidos. Bienvenidas. Bienvenides a Cuentos Cortos de Terror Real, volumen 1. No estoy borbado. No estoy borbado, mano. Vamos a leer el primer cuento que nos hace llegar Manuelito Peralta de Puebla. El vestido para la cita estaba listo. Estaba arrugado y su Romy se llevó la plancha.
Perdón, Gregorio, ¿quieres explicarlo? Sí, por supuesto, mi queridísimo Duque Lagar. Pues como pueden ver, sí, efectivamente, son cuentos cortos de terror real. Eso fue lo que les dije, ¿no? O sea, y no vamos a repetir esta situación, ¿ok? Espero que se haya entendido, porque son cuentos cortos de terror real, que son cosas que nos pueden pasar horribles a cualquiera de nosotros. Conde Lagar, por favor, continúe con su lectura de estos cuentos de terror real.
Muchas gracias, Gregorio.
Ah, sí. Ya están aquí los truenos. Los truenos. El terror. Todo ha llegado al terror real con el Conde Lacar. Vamos al siguiente. Continuemos ahora con los cuentos cortos de terror. Ya. Fue al Starbucks. Le entregaron su café. El barista escribió su nombre y empezó a llamarlo. Medrardo. Late grande para Medrardo. Su nombre era Gerardo. Su nombre era Gerardo.
Segunda parte.
No pudo tomarse su café porque no era Medrardo. Cuentos cortos de terror. Volumen 1. Este siguiente cuento nos los manda nuestra amiguita Patricia Navidad desde Florida. Y dice así. Había tenido una junta de trabajo a las 12:30. Eran las 2:30 de la tarde. Se revisó en su espejito. Tenía un moco seco, visible. Toda la junta se la pasó con el moco seco. ¿Verdad? El siguiente cuento nos los manda Roger González Federer desde Monterrey, Nuevo León. Y dice así. El metro venía con retraso. Su cita era a las 2 p.m. Era la 1:17. Sí, está muy horrible este. Este es muy feo. Ay, hasta me dio miedo. Vamos con el siguiente que nos lo manda desde Palacio Nacional, Andresito. Eran una bola de amigos de la preparatoria. Todo era... Se me salió ahí un poco de tos. Todo era diversión y risas hasta que... ¡El Oxxo estaba cerrado! Y está dando mucho miedo si no escuchas. Y eso que soy el duque del horror, el duque lagar. El siguiente nos lo manda desde el Estado de México, la señorita Flor. Tenía el carrito del súper lleno. La fila de gente crecía en la caja mientras escogía qué cacahuates comprar. Hot dogs, saladas, tostadas, con limón y sal. Cuando quiso pagar, no pasaba su tarjeta. Me da miedo ese rayo. Ay, Dios mío, ya. Basta de ese rayo. Está bien. Siguiente cuento nos lo manda Wendy Paz Varela desde su casa. Y dice: el Uber le dijo:
en 5 minutos estoy con usted.
Eran ya 10 minutos. Eso sí es real. Eso es más real que nada. Pinches Uber y Vinis y todo eso. El siguiente nos lo manda la niña Maki desde la Marte y dice: el Uber le dijo 7 minutos más.
Y le canceló el viaje.
Qué raro. Qué raro. Hasta ganas de darte llorar.
Les quiero recordar que el episodio de hoy se llama... Se llama... Cuentos cortos de terror real. Volumen 1.
Si vieran la cara de estúpido que estoy haciendo, de por sí no está medio gacho. Y toda la cara... Todavía la cara de estúpido que hago cuando hago el conde lagar. Dios mío, creo que se... Valdría la pena... Que este episodio tuviera video, que se cagaran más de risa.
Ya cállate, muchacho. Vamos a continuar. Este nos lo manda desde Morelos, la licenciada Lía. Dice: le dieron su elote con mucho chile del que se picaba. Máximo terror. Si ustedes ya tienen bastante miedo, les sugiero que hagan una pausa y tomen un poco de agua de piña para que se les baje el susto. No vayan a comer aguacate y bueno, un bolillo se tiran a la mano. Entrenle. Vamos con el siguiente que nos lo manda. Mary Wolf, desde el Senado de la República. Y dice aquí: tenía una gripe difícil. La medicina era comprada en el cine y ya no le estaba haciendo efecto.
Qué terror. Y el día siguiente tenía que trabajar seguramente.
El siguiente nos lo manda Juanito Medrito, desde Veracruz, y dice: su auto era nuevo, lo dejó estacionado enfrente del café, era modelo 2023, azul, brillante, con unos rines preciosos y frenos ABS. De regreso a su auto,
le dio un rayón. Ay, mamacita. Eso sí darle. Ay, Dios mío. Vamos a con el siguiente.
Este es uno que le puede pasar al conductor de este programa, al señor Gregorio Yogi. Y nos lo manda él desde la cueva del dinosaurio y dice así: llegó al cafecito de su elección, pidió deslactosado y se lo dieron de leche entera.
Ay, la tos con todo y trueno. Ay, mamacita.
El siguiente nos lo manda Elliot desde Estados Unidos y dice:
no, gracias, soy alérgico a los crustáceos.
Eso estuvo de mucho miedo, porque es conceptual. Es conceptual.
La siguiente nos la manda la doctora Erika. Y dice así: fue al podólogo. La uña encarnada ya no estaba encarnada. No había uña y le cobraron el servicio. Y en la segunda parte dice: encontró la uña pegada al calcetín. Esto está de terror, bien horrible. Vamos a ver la siguiente que nos la manda nuestro querido amigue. Y se llama Anisita Anus. Y dice: llegó a la estación del metro, no tenía saldo su tarjeta.
La cajera le dijo que no había cambio de 500. Ah, horror, horror, máximo terror.
Uno más, uno más.
dice así. Dos lavada. Dos lavada. El amiguito Carstens, que no dice su primer nombre. Y dice así. Era día 17 del mes. Tenía que presentar su declaración de impuestos. Ay, Dios mío, qué terror. Uno más que nos está mandando la niña Shaumbia Lengbun. Y dice así. Una noche de luna llena. El Oxxo estaba lleno. La otra dependienta le dijo:
le tiendo la segunda caja.
No supo qué hacer y corrió para salvar su vida. Segunda parte, llegó a un 7-Eleven. Ay, Dios mío. Pues mis queridísimos murciélaguitos de la noche, yo fui el Conde Lagar y esto fue Cuentos Cortos de Terror Real, volumen 1, aquí en Pequeño Grandito. Y si les gustan los deportes, no olviden escuchar a Gustavo Ordaz en Diagonal Batona, el único podcast que habla de deportes. No hay otros, no existen otros. El único podcast que existe de deportes es Diagonal Batona. Todos los demás son miles copias, créanme. Se los dice el Duque Lagar. Yo no soy de Transilvania, soy de Whisky Lucan, pero es que me gusta el terror. Nos vemos al siguiente volumen 2 de Cuentos Cortos de Terror Real, volumen 2. Adiósito. Pues bueno, mis queridísimos Dino Escuchas, muchísimas gracias por haber soportado al Conde Lagar y a sus mocos. Estuvo con nosotros ya, perdón, el Duque Lagar, no es el Conde, es el Duque Lagar. Creo que él solito se equivocó cuando dijo. Acabamos de escucharlo en voz de el Conde Lagar. Cuentos cortos de terror real. Esto fue el volumen 1. Y ya lo tendremos en futuros episodios al Conde Lagar, perdón, al Duque Lagar. Dale con lo del Conde. Sí, como lo relaciono con el Conde Drácula, la situación de terror. Ya pienso que es el Conde, pero no, es el Duque Lagar. Lagartijito. Bueno, pues espero que les haya gustado este bloque de cuentos cortos de terror real, volumen 1. Y ahora se estarán preguntando, ya nos puso hace rato unas cosas de terror que nos hicieron orinarnos los canzones, nos hicieron defecar, ¿no? Verdaderamente con un gesto de terror en la boca. Bueno, pues ahora estamos con esta música bonita, preciosa. Si ustedes la pueden, la recuerdan, la identifican, pues es música clásica, ¿no? Es el reggaetón de hace, pues por lo menos 200 años, 300 años aproximadamente, si no estoy mal, así como 200. Vamos a ver, 1700, no, así debieron haber sido hace por lo menos 300. Vamos a ver más o menos. Mi queridísimo Beethoven, sí, pues fue inicios de 1800, sí, entonces el siglo XIX. 200 añitos más o menos. Y esta pieza es una de las piezas más conocidas justo de Ludwig von Beethoven. Ay, qué bonito lo dije, pero creo que lo dije mal. Y el día de hoy, además de los cuentos cortos de terror real con el Duque Lagar, también vamos a tener aquí estos datos curiosos de compositores clásicos. Bueno, y les quiero comentar, por ejemplo, que en el caso de Beethoven no era una persona de buenos modales, y aparentemente tampoco era muy agraciado físicamente. Sí dicen que tenía una personalidad magnética y que imponía, pero también al mismo tiempo era una persona de mal carácter y hasta sospechaba de la gente, era medio paranoico el pobre. Curiosamente, Beethoven, en sus inicios, con la gestión de Napoleón, bueno, no la gestión, sino más bien con el imperio de Napoleón, con el imperio napoleónico, era su gran aplaudidor, y de hecho quiso hacer su tercera sinfonía dedicada para Napoleón. Cuando ya Napoleón se declara emperador en 1802, pues ya Beethoven dijo, sácate, ahora sí ya me caíste mal, y pues él continuó apoyando a la nobleza austriaca, porque si lo recordamos, este amiguito precisamente era pues alemán, austriaco, de hecho, bueno, más bien alemán, no tanto austriaco, pero sí, así es. ¿Saben ustedes de qué falleció Beethoven? Pues falleció por un, según lo que se pudo encontrar después de mucho tiempo, de un envenenamiento con plomo y cirrosis de hígado. A lo mejor le gustaba empinar el codillo. Otros datos curiosos de nuestro queridísimo Beethoven. Se dice que probablemente su sordera se debió a una enfermedad de transmisión sexual que puede ser que haya sido la sífilis, que me parece que si no es la sífilis, es la gonorrea la que puede causar precisamente este problema de la sordera. Y mientras avanzó esa sordera que él tenía, se conoce que, más o menos se sabe que aproximadamente existen 140 libros de conversaciones. ¿Qué fregados eran estos? Bueno, pues como él ya no podía escuchar, pues tenía que escribir las conversaciones con las personas que le visitaban. Entonces ellos escribían precisamente lo que le querían decir, pues para que Beethoven pudiera leerlo y después les pudiera responder. No sé si a lo mejor ya cuando les respondía le decía, ¡sí, gracias, estoy muy bien! No sé, algo así. Se dice que el secretario personal de Beethoven posteriormente destruyó algunos de estos y a lo mejor también ahí como que se le ocurrió falsificar algunas de estas conversaciones. Aproximadamente 10.000 personas estuvieron presentes en la procesión funeraria de Beethoven. Esto fue el 29 de marzo de 1827. ¿Cómo la ven? Vámonos con otros datos curiosos de alguno de otro de los compositores clásicos. Y ahora estamos escuchando, y lo voy a decir como Opus, me parece, una estación de radio que respeto mucho, y empiezan a decir algo así como, estamos escuchando en este momento, de Wolfgang Amadeus Mozart, sonata número 11, en A mayor. Bueno, pues sí, justo esta pieza es de Wolfgang Amadeus Mozart. Su nombre completo, ahí les va, su nombre completo, o lo bautizaron como Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. Pichi Teófilo, hijo de su pichi madre. Nuestro querido Teófilo Mozart nació durante el siglo XVIII, el 27 de enero de 1756, y él sí era austriaco. El que era alemán era Beethoven, era Guillermo, come here. Ah, no, Roberto, come here. Y bueno, pues ahí les van algunos datos curiosos de nuestro queridísimo Wolfgang Amadeus Mozart. De hecho, a Mozart le gustaba que le llamaran Wolfgang Amade o Wolfgang Gottlieb. Y este cuate era, pues muchos lo saben, que era un geniecillo. A temprana edad podía tocar de oído, me parece. Tuvo un talento, su inteligencia desarrolló el oído para la música, y podía tocar de oído muchas melodías que él escuchaba, ya bien sea en el clavecín, que es como ese piano chiquitito que no tiene caja tan amplia como un piano de cola. ¿A un piano de cola le puedes dar nalgadas? Y aparte te enseña las teclas. ¡Ja! ¡Qué bonito! Bueno, a lo mejor no tan bonito, pero qué coqueto. Bueno, entonces, Mozart pues se le conoce como el enfant terrible de la música clásica. Sí, decían que era un latosísimo. Tenía un gran talento para la música. Como les digo, que era a los 3 años de edad, ya estaba ahí sacando acordes en el clavicordio. A los 4 años ya tocaba piezas cortas y a los 5 componía. Se cuentan anécdotas que tenía una memoria súper precisa para escuchar una melodía y después poderla tocar él. Y supuestamente empezó un concierto completo a la edad de 5 años. Algo que a lo mejor algunos no saben es que por alguna razón Mozart le tenía miedo a las trompetas. A mí se me hace que en una de esas sus padres le han de haber dicho: ah, no te portas bien, y agarraron una trompeta y le metieron unos trompetazos. Ahí el otro se quedó todo traumado así: trompetas, no, por favor. Antes de que cumpliera la edad de 6 años, lo llevaron a tocar a una corte bávara. Y no es cuando dices: ay, qué bávara, ¿no? O, ay, bávara de Regil. No, bávara de Bavaria, donde se les cae la baba. Y ahí tocó para la corte imperial y para algunos nobles de aquel entonces. Ahí les va otro dato que tenía por aquí de este queridísimo Mozart. Y ya lo perdí, denme un segundito. Ah, miren, este cuate estaba cagadísimo porque además... Ah, déjenme decirles que durante el tiempo de Mozart era cuando se utilizaban esos trajes ceñidos de algunas partes, ampones de otras partes, ceñidos, por ejemplo, de pierna y de brazos, y un poquito también en el torso, y un poquito ampones debajo de la cintura. Esto para los caballeros. Y para las damas eran esos vestidos grandes, super ampones, que tenían aparte por la parte de abajo, donde no se veía, un tipo de esqueleto que soportaba el peso de la tela. Y además, pues como las condiciones sanitarias no eran las mejores y mucha gente pues no se bañaba, algunos tenían piojos y para evitar que les oliera muy gacho el cuero cabelludo, se ponían estas pelucas de color blanco que además, dependiendo del tipo de peluca, del tipo de peinado, y etcétera, 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 te daban más estatus y clase. O más bien indicaban tu clase social. Este canijo Mozart tenía un sentido del humor escatológico, o sea, andaba siempre con lo de pipí, popó, jijiji, como de repente pequeño grandino. Y se supone que compuso una pieza para 6 voces titulada Leg mich im Arsch, que en alemán significa lámeme el culo. Así dice aquí, ¿eh? Supuestamente él compuso esta pieza como una broma para sus amigos. ¿Qué les parece si la buscamos rápidamente? A ver si la podemos encontrar. A ver, veamos. Busquémosla ahora, muchachos. ¡Ay, aquí está! Y ahora, y como dijeran ahí en Opus Radio, y ahora vamos a escuchar de Wolfgang Amadeus Mozart, Lámeme el culo. Hijo, yo creo que uno lo escucha y dice: no manches, qué cosa tan preciosa, qué cosa tan hermosa, esto es un canto que me remite a los gregorianos, etcétera, 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 pero pues resulta que está cantando Lámeme el culo, ¿no? Qué barbaridad. Que por cierto, el otro día había yo escuchado que los cantos gregorianos no tienen notas como tal, porque me parece que no utilizaban las notas como las que conocemos ahora, o sea, de la escala, ¿no? Sino había otro tipo. Eran otro tipo de notaciones. Ay, 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 ay. Déjenme ver si lo puedo encontrar. Neumas. Se llamaban neumas. Y aquí viene otro dato que Pequeño Gran Dino trae para ustedes. Cuando escuchen cantos gregorianos, como no había la escala como tal que conocemos ahora, que va del el do, re, mi, fa, sol, la, si, del do al si, en los tetragramas que ellos tenían, o sea, sí tenían un tetragrama, pero, bueno, tetra no penta, o sea, tetra era, son cuatro. Entonces en su tetragrama, porque actualmente se utiliza un pentagrama, que son cinco. Entonces lo que ellos utilizaban no eran notas como las conocemos ahora, como les digo, sino eran neumas, así se les llamaba. Este es un dato más que Pequeño Grandino trae para ustedes. Y gracias a Cafecito Guanzopona Candy. es el café que me estoy tomando ahorita aquí, qué bueno. Y aparte me lo dieron así como cargado como para no dormir, pero yo de todos modos ya sé que me voy a dormir al ratito. Pues sí, estos fueron algunos otros datos del señor, queridísimo señor Mozart. Vámonos con unos datos que ahora ya estamos escuchando. Nocturno, opus número 9. Perdón, opus 9, número 1 de Chopin. Y sí, también tengo por aquí algunos datos de Frédéric Chopin. Este cuate, pues no era, es cuando pues se casa, ¿verdad? El chavo o una chava, entonces la suegra le dice a la chava, eres mi nuera. Bueno, pues Frédéric Chopin no era francés, era polaco, y él estuvo, o él fue un compositor y pianista de la era romántica, y escribió principalmente para piano, como lo estamos escuchando ahorita mismo. También nació en el siglo XIX, él nació un 1 de marzo o un 1 de marzo de 1810, creció en Polonia, Varsovia, y vivió en París el resto de su vida adulta, que desgraciadamente terminó en forma abrupta. Ahí les van algunos datos de Chopin. Imagínense que Chopin, por eso lo decimos así, porque estuve viviendo en París, yo creo que probablemente en polaco tal vez se diría Chopin, ¿no? Probablemente. Fíjense que curiosamente en el polaco, como sí tiene un poquito de base de lengua romance, no recuerdo por qué, pero hay algunas palabras en polaco que son muy parecidas al español o latín incluso. Bueno, resulta que a Chopin le gustaba tocar el piano en la oscuridad, y eso lo hizo durante toda su vida. Ponía algunas velas en el cuarto cuando estaba a lo mejor tocando en un evento, y en algún momento pedía que se apagaran estas velas para que él pudiera seguir tocando. Aparentemente él era una persona un tanto tímida, y solamente dio 30 conciertos públicos durante toda su vida. Prefería tocar como para algunos conocidos o amigos. ¿Cómo la ven? Este es nuestro queridísimo Chopin, Frédéric Chopin. Él, así como Mozart, también fue un niño estrella. Ya estaba escribiendo y poesía a la edad de 6 años, pero posteriormente, cuando empezó también a tocar el piano más o menos a esa edad, se hizo tan bueno que dio su primer concierto a la edad de 8 años. Para los 12 años ya había dado algunos conciertos, de esos probablemente 30 que dio en toda su vida, para algunos aristócratas polacos, e hizo sus primeras composiciones originales. Aparentemente esto lo heredó de sus padres, porque su papá era un flautista y violinista, y de hecho era un experto en ambos instrumentos, y su mamá era una maestra de piano. ¿Cómo la ven? Ahora existe, seguramente en Polonia, ahí en Varsovia, hay un lugar que se llama el Centro Chopin, y en 1824 pasó los meses de verano en este lugar. Este lugar tiene una pequeña sala de conciertos y un museo. También ha sido acondicionado como museo precisamente en honor a Frédéric Chopin. Él se convirtió en un estudiante de tiempo completo en el Conservatorio Elsner, que me parece que en su momento... ¡Ay, periquita, qué pedote te echaste! Dios de mi vida. Déjenme huelo mi café para... ¡Ay, para que tape tantito el olor! ¡Hijo! Pero esta... aparte ya está bien dormida esta canija. Que por cierto, el otro día la caché con... antier, creo, con un moco de burbuja mientras estaba bien dormida. Le iba a tomar la foto y que se llevienta. Bueno, pues... En este conservatorio, Chopin en 1826 se convirtió en su alumno y ahí recibió teoría musical, armonía y contrapunto. En esta academia de esta persona de apellido Elsner, reconoció que el estilo de Chopin era muy original, entonces trató de meterlo hacia los estándares que en ese momento se conocían para la música. Pero no, pues Chopin pues no se dejó y impuso su propio estilo. Ok. Él es... Ah, George Sand. George Sand no era un varón, era... Resulta que por aquel entonces, los derechos de la mujer, pues ustedes saben que desgraciadamente tienen algunas décadas de haber sido impulsados precisamente por mujeres muy valientes que tuvieron a bien expander el derecho de la mujer a la vida prácticamente, ¿no? A poder conocer, a poder instruirse, a poder tomar otros roles lejos de aquellos que eran los tradicionales en su momento. Ahora, George Sand, aunque parece un nombre de varón, sí, era un nombre de varón, pero de una mujer escritora. Y pues, a lo mejor ya con esto que les acabo de decir me van a entender que, pues, como era prohibido para las mujeres escribir, bueno, no era necesariamente prohibido. De hecho, hay muchas escritoras antes de los 1800 que pues dieron a conocer sus obras, ¿no? O en estos inicios de 1800, si no estoy mal, seguramente Emily Bronte, la misma Mary Shelley, aquella que escribió la obra de Frankenstein o El moderno Prometeo. Y otras tantas, pues evidentemente sí pudieron mostrar su talento para la escritura. Pero, como aún se le consideraba a la mujer una pieza no tan importante en la sociedad, entonces pues muchas de ellas lo que hacían, o algunas de ellas más bien, pues muy ingeniosamente se ponían un nombre de varón. Entonces, esta mujer, cuyo nombre no encuentro... su nombre real no lo encuentro. Ay, bueno, ella justo se puso el seudónimo de George Sand para poder escribir, y ella tuvo una relación justo con Frédéric Chopin. Ellos parece que pasaron 9 años de su vida juntos y en algún momento pues terminó esta relación. Aparentemente fue una situación que a Frédéric Chopin le dolió bastante y no fue algo pues tan agradable, que incluso lo hizo caer enfermo o pues tal vez debilitarlo. En fin. Bueno. Seguimos escuchando a Chopin, pero vamos a dar otros datitos ya para despedirnos sobre otros compositores clásicos. Vamos a ver, aquí ya los tenemos listos. Por ejemplo, ustedes no sé si sepan cuál es la diferencia entre cosmonauta y astronauta. Bueno, pues tan sencillo como que cosmonautas son aquellos que vienen de Rusia y astronautas de los Estados Unidos. Y es por las palabras distintas que ellos utilizan para referirse a bueno, no al espacio, sino más bien al aquella persona que va hacia el espacio, que viaja al espacio. Bueno, el primer cosmonauta y astronauta como tal, si lo quieren llamar así, de la historia, fue el ruso Yuri Gagarin. Y pues sí, por ser ruso, es un cosmonauta. En su primer viaje al espacio, entonó este Yuri Gagarin una canción de un compositor llamado, o apellidado más bien, Shostakovich. Y esta se transmitió como un mensaje de radio desde el espacio y se llamaba Mi Patria Oye. Y evidentemente la pueden buscar ustedes ahí en YouTube para que la conozcan. Joseph Haydn, el compositor Joseph Haydn, su tumba tiene dos cráneos. El cráneo original lo robaron en algún momento unos frenologistas, que creo que ya había yo mencionado qué son los frenologistas. Son estas personas que, según las hendiduras y los bumps, los chichones que tiene tu cabeza, estudian tu cráneo para saber tu personalidad, ¿no? Como la original la roban, pues entonces pusieron el cráneo de otra persona ahí. Después se recuperó el cráneo original y conservaron ambas en la tumba de Joseph Haydn. Empezamos a esta parte de este episodio con Beethoven. Yo creo que muchos escuchamos esa, ya hemos escuchado esa melodía de Beethoven con la que empezamos, que es conocida como Para Elisa. Pero se supone que no es correcto el nombre de Para Elisa, sino en la partitura original lo que había escrito Beethoven es Para Teresa. Pero ya se conoce así porque la persona que lo transcribió, pues lo escribió mal, como ven. Entonces no se llama Para Elisa, sino originalmente Para Teresa. Manuel de Falla, un español, un compositor español más moderno, más para acá, y es, de hecho, es conocido justo por su apellido, de Falla. Este cuate tenía muchas manías. En inglés se les conoce como germaphobes, o personas que le temen a los gérmenes, que tienen la fobia a los gérmenes, la compulsión y la impulsión. Este cuate sí era, pues es que no puedo decir que era germafóbico porque en español no existe esa palabra o esa denominación, pero él le tenía mucho miedo a los gérmenes y a contagiarse de algo. Entonces, antes de tocar un piano, frotaba cada una de las teclas, la limpiaba con alcohol, así como pensando que en algún momento debería haber COVID, pero bueno, ya no llegó. Vivaldi, Antonio Vivaldi, la sociedad veneciana en la época de Vivaldi era muy libertina y de hecho andaban ahí dándose unos amor todos contra todos, tío. Este queridísimo Vivaldi, que él es el compositor de las cuatro estaciones, que por cierto ahí de mis piezas favoritas de música clásica, y luego bien mamador, él empezó a convivir con una joven cantante y su hermana, a pesar de que este cuate se supone que él era un cura. ¿Cómo la ven? ¡Ah, caray! Franz Schubert era tan pobre que tenía que componer con una guitarra por no poder comprar un piano. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué chulada! Pues a fin de cuentas es música, señor. ¿Cómo la ve? Y las notas se pueden llevar a cualquier instrumento. ¡Chingue su madre! Robert Schumann, obsesionado con mejorar su técnica como pianista, se amarraba los dedos y le ponía peso para fortalecerlos y ganar independencia en cada uno de los dedos. Lo único que pudo conseguir fue parálisis en una de sus manos, como ven. Qué bárbaro. Wagner, Richard Wagner, estaba muy interesado por la ropa interior de mujer. O sea que si él era todo un rockstar, para que vean que estos cuates, o sea, eso de los modernos que les avientan los chanes y los y todo. ¡Qué hombre! O sea, Mozart andaba ahí soplándose a todas las que podía, a todas las jovencitas que podía de su edad, o hasta más gente más grande, creo. Eran todos unos rockstars, o classic stars, estos canijos. Pues Wagner tenía mucho interés por la ropa interior de mujer, así que si Wagner hubiera vivido en estas épocas modernas, seguramente le hubiera encantado comprar los chones que usados que venden en Japón en esas maquinitas de cápsula. Se conservan de él cartas dirigidas a modistas de la época en que manifestaba este interés. De hecho, se decía que probablemente él podía haber utilizado este tipo de ropa. Pues bueno, con ese dato de Richard Wagner cochinón, ahora cada vez que escuchen algo de Wagner digan calzón, calzón de mujer. Bueno, pues mis queridísimos dinoscuchas, gracias por haber escuchado este estupidísimo episodio. Ya duró bastante y hasta aquí le vamos a dejar. Muchas gracias por haber perdido su tiempo conmigo y nos vemos al siguiente episodio. ¡Abur!